todos, sean bienvenidos al podcast de Todo Un Poco y Un Poco de Todo. Yo soy Hugo Kalinowski y tengo como invitado a un gran amigo y en algún momento también colega, Jorge Tuyume. Y pues Jorge es un capo especialista, desde hace muchos años viene trabajando el tema de datos. Él ha gestionado bases de datos, ha gestionado campañas. De hecho, es un profesional que ha egresado de Ingeniería de Sistemas y tiene más de 10 años trabajando en el rubro de banca y retail. Y hoy día vamos a hablar de eso justamente, ¿no? Más allá de lo que hace, hablar en términos mucho más generales, más genéricos, cómo es este tema del manejo de base de datos y la importancia que hoy ha adquirido, porque, dicho sea de paso, hoy vivimos en una era de digitalización. Y básicamente todos nuestros datos están siendo recopilados y entonces hoy podemos tener una trazabilidad de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Toda esa trazabilidad se vuelve datos que luego los podemos gestionar para tomar decisiones, para generar nuevos productos, para generar nuevas campañas. Entonces hoy el profesional de hoy en día tiene que ser, al margen de su especialidad, una persona que entienda y conozca de los datos, ¿no? Porque hemos llegado a esa era, ¿no? Entonces, nada, te doy la bienvenida, Jorge, y pues muy contento de que estés en este podcast para hablar de este tema que hace mucho tiempo quería tratarlo. Yo, por lo menos como investigador de mercados, en algún momento siempre he estado ligado a este tema, claro, desde la investigación, viendo datos para obtener, digamos, insights, pero ya creo que lo tuyo va más hacia el lado del manejo de grandes cantidades de datos. Entonces, nada, ¿cómo estás?
Hola, Ivo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Realmente me siento muy agradecido porque me has considerado en tu podcast. Tu programa me parece bastante genial.
Gracias.
He escuchado casi la mayoría de tus audios y tienes bastante información muy buena y bastante diversa, ¿no? Que creo que ayuda bastante a la juventud de hoy día para poder lograr sus metas que son tan diversas, ¿no? Hay cosas de salud, cosas de educación.
De todo un poco.
Sí, me parece realmente bastante bueno. Bueno, gracias también por la introducción. Bueno, mi nombre es Jorge Tuyume, como ya lo has mencionado. He tenido el gusto de poder trabajar contigo casi como 3 años en
Banco
un
Pichincha.
Banco, ¿no? En el Banco Pichincha. Y no, realmente sí, pues, el tema de, a ver, de cómo... ¿De qué es lo que yo realizo? Es especialmente gestión de información, gestión de datos, como tú lo has dicho. Bueno, mi carrera profesional es de ingeniería de sistemas. Yo estudié en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Soy natural de Chiclayo. Y bueno, yo estudié esa carrera porque me motivó bastante el tema de la información. Aunque más de la información, el tema tecnológico. Lo que pasa es que cuando yo terminé la secundaria, en el año 2004, hace mucho tiempo, hace casi 20 años, entonces en ese momento las carreras de sistemas, de computación, estaban de moda, dado que la gente siempre hablaba que eran computadoras, pero no se especificaba exactamente cuál era el fin, ¿no?, de poder estudiar cada carrera. Entonces yo me animé finalmente por sistemas, porque era una carrera que estaba orientado más a lo que yo manejaba en ese momento, que eran números. Me gustaban bastante lo que es la tecnología, sobre todo computación.
Creo que en un tiempo nunca estuvo muy claro, ¿no? O sea, hoy en día ya está más claro, pero yo también tuve ese dilema, me acuerdo, cuando salía o egresaba del colegio, ¿no? Quería estudiar por ahí ingeniería de sistemas, me parecía muy atractivo, pero realmente no sabía qué era exactamente, ¿no? No sabía si iba a haber computadoras, si iba a ser algo más de software o de hardware. Era bien, bien difícil, ¿no? Y creo que todavía hoy en día mucha gente sigue teniendo esa duda.
Sí, claro. Sí, era bastante, bastante confuso, porque yo me acuerdo que yo preguntaba y solamente me decían, ah, es computación, es parecida a computación, pero ¿por qué habría dos carreras para lo mismo? O sea, de que existía computación, ¿para qué va a existir sistema?
Claro.
Entonces, finalmente yo me arriesgué. Yo, la verdad, tomé la decisión de irme a sistemas. Uno, porque era algo nuevo. Me gustaba, digamos, ese riesgo de poder probar cosas que recién estaban saliendo, ¿no?, emergiendo. Y, bueno, la verdad, hasta ahorita no me equivoqué. Creo que ha sido una de mis mejores decisiones. me ayudó bastante por todo mi desarrollo profesional. He podido también conocer temas bastante buenos y que siempre están, digamos, orientados al mundo actual. O sea,
Claro, o
no es que
sea,
haya
son temas
cosas
que
que antiguas.
siempre van actualizándose y siempre son, claro, de dominio, ¿no? Y de interés. Y hoy en día creo
Claro.
que una de las cosas que tiene de bueno la digitalización es que ya las personas, digamos, los usuarios comunes, entendemos un poco más de la tecnología y de cómo funciona, ¿no? Antes era algo solamente muy retraído a los especialistas, ¿no? Pero mi consulta es, ¿cómo así terminas tú en este tema de la gestión de los datos, inteligencia de negocios, ¿no? ¿Cómo así tu carrera o tu desarrollo profesional te lleva por ese camino? Porque entiendo que como ingeniero de sistemas puedes optar también por otras vías, ¿no? Por otras especialidades. ¿O cómo así tú terminas en esto?
Claro. Cuando yo empecé sistemas, yo tenía solamente la visión o vas a saber computación, nada más. Entonces, cuando ya empecé a desarrollar la carrera, bueno, ahí prácticamente ya los profesores nos empezaban a explicar que habían diferentes áreas de especialización. En términos generales, existen las áreas de redes, existen las áreas de gestión como algo parecido a gestión de empresas, pero orientada a tecnología. Y la última área es la especialización de lo que es la programación en tecnologías. Programación que en ese momento era poder crear programas para computación, páginas web que tenían un dinamismo mucho más complejo de que solamente mostrar información. Tipo, por ejemplo, Facebook, que en ese momento era el boom, era algo nuevo, era
Claro.
todo bastante
La
O sea,
meca, ¿no? Para cualquier programador en ese
en
momento.
ese momento todo era nuevo. O sea, no es que era, digamos, algo que ya todos conocían, sino era algo nuevo y yo por lo menos me apasioné por ese lado. Entonces, lo que más me llamó la atención y lo que sí ya más o menos a mitad de toda mi carrera en ese ciclo, yo me puse como meta poder aprender el tema de la programación. Entonces, en ese momento, mi objetivo era programar. Entonces, para programar, luego empecé a especializarme en lo que son bases de datos, porque luego la programación puedes también volver a especializarte. Hay como subespecializaciones.
Entiendo.
La parte de poder mostrar al usuario interacciones con programas puramente. Y también hay otra subespecialización que es la gestión de análisis o explotación de información. Entonces, yo después de terminar mi carrera, me apareció una oportunidad para desarrollarme como analista de inteligencia de negocios. Y también la inteligencia de negocios era algo nuevo, era algo que recién las empresas estaban incorporando. Te hablo en el 2000, 2009, por ahí 2010,
No,
no, nadie tenía eso.
incluso cuando tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, allá por el 2015, 2014 más o menos, que fue, digamos, el primer contacto, todavía seguía siendo algo muy nuevo, ¿no? O sea, de hecho ya no era tan nuevo, no era tan novedoso, pero no todas las empresas tenían áreas de inteligencia en negocio y creo que además también era un perfil bastante exótico, ¿no?
Sí, en ese momento lo que pasa es que las empresas, ya a partir de 2010 por ahí, lo que empezaron a hacer es darse cuenta que el mercado había cambiado tanto y tan rápido que necesitaban información para poder seguir. Porque si es que las empresas no manejaban información correcta, simplemente perdían, se eliminaban, o sea, se cancelaban. Era prácticamente un suicidio tomar la decisión de no gestionar su información. Entonces, ya el mundo cambió, las tecnologías también avanzaron bastante, ya estábamos hablando de redes sociales, estábamos hablando de que un mundo globalizado, o sea, ¿por qué? Porque ya en el, hace, hace, antes de esa época, el mundo solamente conocía su parte local, pues no, pero no tenía nada que ver con la parte internacional, con la parte de exportaciones, ese tema como que no era muy, muy, muy explotado. Toda la gente solamente se dedicaba a vender hacia adentro. Pero ya como el mercado empezó a cambiar, el tema de las tecnologías obligó a que las empresas ahora tomen otro tipo de estrategia. Y la estrategia es la digital, pues, ¿no? La estrategia de datos. Entonces, dado que entré a esta empresa, como te comento, que fue financiera efectiva en el año 2010, yo también empecé a conocer cómo era esa gestión gestión de la información. Para mí era algo nuevo también. O sea, no es que yo haya entrado y haya dicho, mira, ¿sabes qué? Se hace así, 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 porque así me lo enseñaron en la universidad. O sea, eso se aprende en el camino. No es algo que le explique.
Claro, hoy en día de repente sí ya hay como que esa formación previa y sales de la universidad más tirado para realmente desempeñarte en eso que para ti fue algo que aprendiste en la cancha, ¿no? Pero en ese tiempo era muy empírico todo, ¿no? Yo sí. Tengo una duda, ¿qué habilidades consideras tú que te dieron, digamos, que te dio, digamos, la formación de la universidad y que te ayudaron para lograr de repente incorporarte bien en este mundo, ¿no? O sea, ¿qué era lo que ya tenías que hizo que esa transición fuera, pues, buena, ¿no? Y si de repente también por ahí tuviste que tomar alguna capacitación adicional.
Yo reconozco bastante a la universidad que me formó mucho en herramientas técnicas, ¿no? Por ejemplo, uso de programas, uso de aplicaciones informáticas, y eso fue creo que la base. O sea, yo creo que cualquier persona que ya por lo menos tenga una base en tipo base de datos, tipo programación web, tipo programación de escritorio, algoritmos, que son como que parte de las cabezas carreras de sistemas o de computación, con estas bases puedes empezar a seguir desarrollándote en nuevos conocimientos. O sea, yo para poder lograr esta parte de, digamos, de inteligencia de negocios o de business intelligence, que también ya ahorita se conoce más con ese nombre, más ¿no? Más gringo.
Más vendedor.
Claro, más vendedor y todo. O sea, lo que finalmente lo que pude desarrollar fueron técnicas de poder analizar información. El análisis de datos no solamente basta en agarrar un dato y volverlo duro. Hay algo que siempre vas a escuchar, y yo también he escuchado, que cuando tú hablas con un ingeniero de sistemas, usualmente el ingeniero de sistemas es alguien cuadriculado. En el sentido de que cuando tú le das un dato, el ingeniero te va a devolver ese mismo dato, pero visto de otra forma. En cambio, un analista, tú le das un dato y él te devuelve el mismo dato, pero con un dato más. Entonces, ese plus, esa cosita adicional, que es lo que las empresas esperan tener, es lo que diferencia, creo, a un analista de una persona que solamente ha visto programación o ha visto base de datos puros, ¿no?
Y eso fue algo que tuviste que desarrollar, imagino, que es algo que no lo tenías.
Claro, sí, eso sí, fue parte de mi proceso de aprendizaje, porque al inicio era bastante, digamos, duro también. Yo era bastante cuadriculado, teníamos un tema de poder, por ejemplo, me preguntan, ¿no? Oye, Jorge, ¿cuánto hemos vendido o por agencia en estos 3 meses? Entonces yo decía, ay, mira, hemos vendido solamente 200, 200, 300. Ya, pero ese 200, 200, 300 deberían de tener un porqué. Ese porqué es el dato adicional que tuve que después ir desarrollando. Entonces yo podía después responder, mira, hemos vendido 200, 200, 300, debido a que en esta tienda que hemos vendido 300, se han incorporado 2 personas más. Claro. Entonces, ese dato adicional ya te daba otro tipo de vista. No es que tu tienda realmente está siendo más productiva que la otra, sino es que tienes más mano de obra.
Claro. Entonces, eso ya ayudaba a elaborar hipótesis poco a poco a esos, digamos, claro, gerentes, a esas cabezas, para de repente ver cómo replantear la estrategia, cómo mejorar, sí, ¿no? Qué interesante.
Claro, esa estrategia de datos, la estrategia digital que te comenté, es esa, ¿no? Es poder, a través de la tecnología, de los datos, de la gestión misma, poder encontrar cuáles son esos insights que provocan ciertos comportamientos en tu negocio. Entonces, esa es parte del área de inteligencia de negocios.
¿Y consideras, Jorge, que este tema del manejo de los datos es la profesión del futuro? ¿Tú lo ves así? ¿Cuál es tu apreciación?
En realidad, ya lo es. Ya lo es. O sea, ya no estamos hablando de un futuro.
Estamos hablando del presente. Ok, de acuerdo.
Sí, ahorita, en realidad, toda esta carrera de sistemas, que no solamente parte, o sea, los profesionales que pueden desarrollarse en gestión de información no solamente vienen de sistemas. Ahorita, inclusive, los institutos ya están adaptando la currícula en sus programas de formación técnica para que estos profesionales que van a salir de ahí también puedan optar por este camino. Entonces yo he visto, por ejemplo, también en institutos tipo ISIL, ¿no? En Cibertec también, yo he conocido bastantes personas que ya están en este mundo del área de Business Intelligence y han salido de ahí. O sea, ya no estamos hablando solamente de universidades. Ahorita se ha diversificado bastante las aplicaciones de sistemas. Y también en los institutos y universidades también hay un montón de oferta.
Sí. Hay bastante oferta. Sí, lo he visto pero, también. Yo que estoy inmerso en el mundo educativo también he visto muchísimo. Muchísimo de este tema y bueno, más que en las carreras de pregrado, sobre todo en el mundo de la educación continua, ¿no? Que es digamos esta educación ejecutiva, esta formación que se da de forma constante en programas de actualización, en diplomados, en programas especializados, es un boom realmente.
Sí, es un boom. Inclusive yo estaba escuchando en donde aparentemente ya digamos la demanda está por debajo de la oferta, pero yo creo que no es así. Las empresas van a seguir creciendo, o sea, van a haber más empresas, por ende va a haber mayor requerimiento de profesionales de ese tipo. Yo creo que una persona que pueda, si podría, o está considerando llevar una carrera así, de sistemas, en una universidad o en algún instituto que sea de computación, por ejemplo, o sistemas, no sé si lo habrá, sería una buena opción. Yo creo que si es la carrera, no solamente la carrera del futuro, es la carrera del presente. En el futuro ya estamos hablando ahorita de Internet de las Cosas.
Claro.
Estamos hablando de metaverso. Están hablando de temas de cloud que eran...
Inteligencia también, artificial también, ¿no? Un poco de eso
claro.
También.
Claro. Sí, todo lo que es analytics implica inteligencia artificial. Ahorita he visto personas que ya usan la inteligencia artificial para poder predecir movimientos masivos del mercado. O sea, eso no se podía hacer antes.
Pero
gracias al avance de las tecnologías en que se puede manejar grandes cantidades de información, ahora ya se puede hacer eso.
Claro. Y justo mencionaste un tema, ¿no? Sobre que me trae a la siguiente pregunta que me interesa conocer es, hablaste de que las empresas van a seguir creciendo y van a seguir apareciendo y por lo tanto la necesidad va a seguir habiendo en este tema. Entonces, ¿cómo es en Perú? O sea, sé que definitivamente no has tenido la experiencia de pasar por todas las empresas, pero sí has tenido la experiencia de estar en distintas empresas y de ver estos temas y tener colegas que imagino que también están en esta misma onda, probablemente en otros rubros. Entonces, ¿cómo estamos en Perú? ¿Estamos bien? ¿Estamos retrasados? ¿Hay una cultura de datos en nuestro país? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, en Perú recién estamos despertando ese interés en poder migrar todo, digamos, las funciones en base a datos. O sea, yo, bueno, ya he llevado, he pasado por 3 empresas distintas, todas en el rubro de la banca. Actualmente estoy en el banco BBVA. Y, bueno, BBVA es un banco internacional, ¿no? Su sede está en España, entonces... en España ya obviamente ese tipo de manejo de información, ese tipo de administración, con respecto al resto de empresas peruanas sí nos lleva bastante tiempo de adelante. Ahorita, por ejemplo, se está hablando sobre tecnologías cloud. Antes las empresas tradicionales lo que hacen es que todos sus servidores de datos, toda la información de sus clientes, la información de sus ventas, usualmente lo guardan en lugares locales, o sea, lo guardan en máquinas, en servidores que están dentro de sus locales físicos, pero no lo exponen hacia internet, o sea, hacia la nube. Entonces, el banco BBVA sí hace eso, porque ya tiene esa cultura. Entonces, en el Perú sí, digamos, estamos recién despertando, están despertando para poder llevar este tipo de, bueno, ese tipo de gestión ya a un nivel más allá, que no solamente sea información que esté guardada, sino que se pueda utilizar tecnologías cloud, y la cual ese tipo de tecnologías cloud también ayuda bastante en la transaccionalidad de esa información.
Qué interesante lo de cloud. Eso es el siguiente nivel, creo yo, ¿no? De la reposición de la data.
Claro, porque la ventaja que tienes cuando tú usas tecnologías cloud es que la información que a ti te demoraba 10T, ahora en Cloud te va a demorar T, porque es más rápido.
Claro.
Cloud usa servidores gigantes, que son, por ejemplo, los principales proveedores son Google, Amazon y
Amazon
Microsoft.
Service, okay, claro.
Claro, todos esos, estos monstruos de servidores, cuando tú usas sus servicios para poder procesar este tipo de información, tus procesos van a ser mucho más rápidos.
Rapidísimos.
Pero en el Perú todavía recién están implementando. He visto que no todos tienen un servicio de ese tipo y la mayoría son locales, ¿no? Como te digo, tienen servidores locales en sus propias, en sus propios instituciones y no se abre hacia afuera.
De acuerdo. Pero digamos que a nivel general en Perú todavía hay como que digamos que todavía caminamos a pasos lentos, ¿no? En este tema de los
Sí,
datos. Pero
así es.
sin embargo, estamos yendo por ese camino, ¿no? Cada vez más con fuerza. Estamos ingresando a ese terreno que creo que todas las empresas, al menos las más grandes y las que pueden, se han dado cuenta que es una gran fortaleza, ¿no? Para seguir creciendo en el mercado, ¿no? Para seguir pisando terreno de mercado. Y creo que cuando te das cuenta de la importancia que tiene una herramienta, pues no dejas de usarla, ¿no? Y de hecho la potencias y tratas de encontrar la mejor herramienta. Y yo creo que es algo así, si lo llevamos al campo de los datos, creo que las empresas están tratando de adquirir, como tú dices, ¿no? Cloud, partnerships con grandes, con grandes empresas que puedan ser servidores. Están tratando de traer de repente, y eso por ahí también lo escuché, traer profesionales, expertos de otros países también, para que puedan liderar áreas, ¿no? De inteligencia de negocios y de hecho capacitar, ¿no? Más a los profesionales que actualmente están. ¿Tú cómo haces con la capacitación? Yo veo que tú constantemente te capacitas, constantemente llevas cursos. No sé si más en esa onda, porque también te he visto llevando temas de Scrum, de metodologías ágiles, pero ¿es un tema de actualización constante o no?
No, sí. De hecho que todas las que son herramientas tecnológicas, todo ese campo de TI siempre está en constante actualización. Entonces, sí, el tema de la capacitación es importante. Yo también me he podido formar, recientemente llevé un curso también de Business Intelligence para poder cambiar, ¿no? Algunas ideas que de repente estaban un poco desfasadas. Porque bueno, como te cuento, ¿no? La tecnología cambia rápidamente. Entonces,
Claro, la
hay
tecnología
que.
cambia y no puedes quedarte, ¿no? Si tienes que seguir
Claro, no puedes
actualizándose,
quedarte. Sí, porque
actualizándote.
tú a veces piensas que tienes una tecnología que esa es la que funciona,
No, y además ahora
pero
la
después.
tecnología cambia a pasos más vertiginosos que antes, ¿no? Antes, digamos, una tecnología se actualizaba cada 5 años, hoy las tecnologías ya cada vez menos,
Cada
cada dos
año, sí, cada
años, un
año.
año,
Sí.
¿no? Y hay que estar a la orden del día. Yo, hay algo que sí quería tratar aprovechando un poco que hablamos del tema acá en Perú, ¿no? Del rubro, de cómo está la realidad, es ya a nivel más micro, ¿cómo son los roles que se dan en estas áreas, ¿no? Y imagino que una persona no puede verlo todo, entonces, ¿cómo se distribuyen ustedes las responsabilidades? Para esto, de repente, valdría la pena hacer como un resumen breve, ¿no? De qué se hace en el área de inteligencia de negocios y más o menos ahí cómo se distribuye. ¿Cómo debería estar por lo menos lo mínimamente equipado el área? ¿Con qué tipo de roles para poder funcionar o ser funcional?
Es una parte bastante interesante, creo yo, porque se pueden distribuir de diferentes formas. No es que haya una fórmula mágica, no es que haya un estándar en donde tienes que hacerlo de esa forma. Mira, yo he visto el área de BI, que funciona bajo un gobierno de marketing. Yo he visto el BI que se maneja desde un gobierno de cada área, o sea, cada área tiene su propia área de BI diferente. He conocido también gente que trabaja, bueno, en otras empresas que trabajan el área de BI desde el área de sistemas. Entonces, el área de BI en realidad tiene que tener siempre una persona responsable, o sea, un jefe, alguien que dé la cara. Y este jefe lo que va a hacer es recibir los pedidos de sus usuarios. En este caso, por ejemplo, los pedidos pueden ser reportes, pueden ser requerimientos de análisis, pueden ser también modelos estadísticos, que al final todos ellos van a tener algo en común, que es explicar algo que está sucediendo en el negocio. Entonces, ese es, digamos, el objetivo del área de BI. Poder explicar qué es lo que está aconteciendo con tu empresa, qué es lo que está pasando con tus ventas. Y no solamente, como te digo, no es un dato solamente duro decir, mira, ¿sabes qué? Hemos vendido ahorita 200, sino es el por qué hemos vendido 200.
O sea, no es solamente un área de reportería, sino es un área donde se va más allá del reporte. Es un análisis, es un diagnóstico del negocio, es mucho más.
Mira, inclusive creo que tú estás más familiarizado con esto. El área de conocimiento del cliente, ¿no? Que maneja indicadores como NPS y indicadores
satisfacción, exacto.
Ellos, por ejemplo, antes creo que estas áreas antes estaban muy desligadas al área de BI. Eran como que se manejaban como áreas separadas. Claro. Ahora yo estoy viendo...
Lo cual era un absurdo, ¿no?
Claro, porque eso finalmente es información. Entonces, esta es materia prima para el área de BI. Y yo he visto que ya se están incorporando el área de, o por lo menos personas que conozcan de conocimiento del cliente dentro de las áreas de inteligencia de negocios.
Qué interesante.
Inclusive he visto también modelos estadísticos dentro de ello. Claro. Entonces, hay roles de analistas de información de base de datos, hay roles de conocimiento del cliente, hay roles de modelos analíticos, ¿no? Que son estadísticas propiamente dicho.
Con lo cual me hace pensar que no solamente, digamos, puedes encontrar dentro de estas áreas a perfiles como el tuyo, de ingenieros, ¿no? Ingenieros de sistemas, sino que también imagino que hay estadísticos, hay economistas probablemente que conocen de estos temas y también están en estas áreas, ¿no? Incluso administradores que también de repente con una experiencia adicional en temas de gestión de datos pueden integrar estas áreas.
Sí, exacto. Así es. O sea, ahorita ya es tan diverso el perfil que, como te comentaba, ¿no? Por eso es que muchas de las personas que yo he podido relacionarme, ¿no? Que han visto áreas de BI están dentro del área de BI, son de diferentes orígenes, ¿no? De carreras. Hay sistemas, he visto también administradores, he visto psicólogos. Entonces, el área de BI realmente es algo más bastante genérico, algo bastante que se generalizó un montón, debido a que el fin es generar información y prácticamente en todas las áreas es eso.
Y digamos, un poco ya yendo al día a día, ¿la chamba puede llegar a ser pesada? ¿Es una chamba, digamos, muy, 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 muy hormiga? Porque manejar grandes de datos es bastante, imagino que debe ser bastante estresante en algún momento. ¿Cómo lo sientes tú?
Bueno, en realidad es variante, ¿no? O sea, depende también de del área de tu empresa, cómo es el clima laboral. Bueno, yo por lo menos, yo he visto, he podido ver que el área en realidad sí hay bastante demanda. O sea, la información es del día, ¿no? La información es del día. Pero mucho depende también de tu forma, cómo te organices. También depende del clima laboral, que si es un clima orientado a logros o es orientado al tiempo, ¿no? Porque claro, a veces...
Hay algunos que valoran más que te quedes más horas, cuando en exacto, realidad lo que importa es que llegues pues al producto, ¿no? Que se requiere, que se necesita.
Claro, exacto. Y también inclusive también depende de los usuarios como son. O sea, hay usuarios un poco más cargosos que te dicen, oye, necesito esto para hoy, que no sé cuánto, si no te voy a mandar un correo y lo voy a... No sé cuánto. Es como que es de todo. Creo que en realidad el área sí es bastante demandante porque sí necesita bastante, digamos, conocimientos.
Yo quería ir un poco más, algo mucho más micro, y además de entender cómo es la dinámica en el día a día, también me gustaría conocer qué herramientas ustedes utilizan, ¿no? Llámese software o programas para gestionar los datos. Yo me quedé en el SQL y por ahí algunos como Python, por ahí, pero yo no sé actualmente qué se usa. Entonces, de repente tú, que estás más actualizado, me puedes ayudar a resolver esa duda.
A ver. Bueno, yo estoy más especializado en lo que es SQL. Ya, SQL Server, esos son los llamados bases de datos relacionales. Esas bases de datos ayudan bastante en la gestión de información estructurada, que viene a ser, por ejemplo, bases de datos en Excel, bases de datos que guardan los cajeros cuando venden, ¿no? La parte de contabilidad que generan, bueno, los contadores, el área financiera. Pero bueno, esa es, digamos, una de las bases de datos más antiguas que han existido hasta ahorita. O sea, me refiero a que son bases de datos que existen desde el año 90, que han ido mejorando,
Wow.
así, ¿no? Pero finalmente vienen a ser lo mismo, ¿no? Bases de datos relacionales. Ahora, a partir, digamos, de este boom de la tecnología, de este disparo, de este, ¿cómo se llama? Incremento de, bueno, de todo lo que es el alcance de información, de datos, que ya el mundo ha vivido en esos años, ahora existen bases de datos no relacionales. Ese en realidad no es mi fuerte, la verdad. No he tenido la oportunidad todavía de poder trabajar con esas, pero básicamente estas tecnologías lo que hacen es utilizar ya no solamente la información que tú puedas guardar en cajeros, puedas guardar en Excel, sino, por ejemplo, guardar o utilizar información guardada desde imágenes, videos, audios. Entonces, esa es información no estructurada. Son datos que no están guardados en los medios, de almacenamiento convencionales, sino son, por ejemplo, videos, ¿no? O sea, imagínate tú cómo harías para poder gestionar o sacar una información a través de un video o a través de múltiples videos.
Muy complejo.
Entonces, es claro, esa complejidad ya la resuelves con ese tipo de base de datos. Ahora las bases de datos ya están orientadas más a eso, más orientadas a bases de datos no relacionales. Inclusive también hay un tipo de datos, perdón, de base de datos que se llaman data lakes, que son bastante usadas por lo que es cloud, lo que usa Microsoft Azure, lo que usa Google y Amazon.
De acuerdo. Bueno, y un poco para ir cerrando este podcast, ha sido realmente revelador. Hay cosas que me gustaría más explorar en este mundo. Siempre me ha parecido interesante. Y una de las cosas, y espero que concuerdas conmigo en esto, es que en muchos casos no necesitas necesariamente salir, ¿no?, de una profesión ingenieril para abordar este mundo, ¿no? Y creo que es una de las grandes ventajas que te ofrece, digamos, el mundo de los datos, es que puedes entrar a él, sea cual sea tu background, y puedes hacer una carrera o desarrollarte. Obviamente con la salvedad de que hay que capacitarse, hay que entrenarse, ¿no? Y hay que tener, pues, una mente también orientada mucho hacia los números. Pero es bastante democrático, ¿no?, este mundo, y te permite introducirte sin mayor problema. Entonces,
Así es.
hoy día veo que hay muchos profesionales que están que no creen que pueden ver este tema o que no es tan importante. ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías a esos profesionales que dicen: "No, la verdad que no importa, yo tomo decisiones básicamente basado en mi experiencia"? ¿Qué les dirías a esas personas?
Pues bueno, en realidad creo que esa es una de las peores decisiones que uno puede tomar. La verdad es que la experiencia es algo que ya está en el pasado. Entonces, yo poder tomar una decisión en mi experiencia porque yo estoy asumiendo que lo que está pasando ahorita se sigue manteniendo igual que en el pasado. Entonces, si yo estoy, digamos, basándome en eso, yo estaría cayendo en un error porque el mercado siempre va a seguir cambiando. Sobre todo en el área de negocios, solamente lo estamos mirando ahorita con el COVID. La pandemia ha chocado tanto que ya no puede, ya no, ya no, ya no vas a ver a los mercados como antes. Ya no existe una apertura tanta al público, sino más, existe ahorita un delivery. Ahorita, por ejemplo, el tema del delivery ha sido un boom con el tema del COVID.
Totalmente.
Yo, por ejemplo, antes prefería irme a comer a un restaurante, pero ahorita, por ejemplo, yo prefiero más que me lo traigan. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Yo quiero poner un restaurante, pero yo en vez de poner, yo decido de hacer una inversión fuerte para poder colocar en un restaurante, en un lugar específico, pero no tomo en consideración o no conozco que ya existen ahorita los famosos Rappi y los famosos Pídelo Ya, no sé, ese tipo de aplicaciones,
Pedidos
o
ya.
simplemente, claro, simplemente no puedo o no implemento un servicio de delivery dentro de mi propio negocio, ahí estoy perdiendo bastantes oportunidades de venta, porque el mercado ya cambió. Entonces, yo de repente voy a estar esperanzado en que la gente llegue a mi restaurante y de repente haya caído eso. Y la
Claro.
gente más ahorita usa otro tipo de canales de venta.
Ese es un
Entonces, yo creo
ejemplo
que
muy interesante. Me parece muy,
sí.
muy bueno, muy válido, porque claro, ahí lo que se está tratando de ilustrar es que, bueno, antes no era tan indispensable contar con delivery, hoy lo es, hoy es más que importante, de hecho hasta podría asegurarte un gran porcentaje de tus ventas. Y creo que va por ahí lo mismo la analogía con el tema de los datos, ¿no?
Sí, es lo mismo, porque básicamente estás trabajando con información. Estás utilizando la información que ya existe, explotándola para poder tomar una decisión de si abrir o no un mercado, o inclusive de repente es mejor hacer un negocio cerrado, o sea, simplemente que no haya atención al público dentro del local, pero sí puedes hacer atención por delivery, por ejemplo, ¿no? Eso es también bastante, bastante importante. Ahora, inclusive también el tema de libros. Antes los libros que se vendían no físicamente, ahora más se están vendiendo por temas de digital. Entonces ya no tenemos un modelo de negocio basado en lo que es impresiones, ¿no? O sea, entonces todo ese tipo de cosas, de datos que puedes tú encontrar teniendo una correcta explotación de información, no lo vas a tener si solamente te basas en tu experiencia, pues, ¿no?
Claro, evidentemente. Así que, pues, la experiencia es traicionera, además, ¿no? Como tú dices,
De
lo que
hecho.
funcionó en algún tiempo no necesariamente va a funcionar en el futuro. Entonces, nada, yo te agradezco, Jorge, por haberte dado el tiempo de estar en este episodio muy, muy valioso. Y pues, nada, espero que nos podamos ver pronto hablando de otros temas. Sé que eres fanático de Pokémon Go, de animes. Así
También,
que
también.
podemos hablar de eso. Y bueno, hablando de Pokémon Go, hace poco me enteré de que el Crypto y Pokémon Go habían hecho una fusión. Así que está bien, 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 bien power eso. Pero
Hay
nada,
bastante material que explorar allá.
ya
Sí.
será motivo para otro episodio. Entonces nada, gracias por este episodio de todo un poco y un poco de todo. Yo soy Ivo Kalinowski. Y pues esténse atentos a más y nuevos episodios. Un abrazo a todos.